con el auspicio de
Renault Passion for Life.
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Centro Comercial El Bosque, te conocemos.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, madrugadores. Al fin viernes. Hoy es viernes 15 de enero del 2021. Parece que este año también va a pasar rápido como el 2020, y la verdad es lo que todos esperamos. Amanecemos en Quito un poco frío, pero por suerte no hay lluvia. La pandemia sigue en curso. Tengan mucho ojo con esta cifra: 1,687 casos en 24 horas. Realmente es alarmante lo que está pasando, y de hecho hay tres cepas que ya se están moviendo en el mundo: la de Reino Unido, la de Brasil y también la de Sudáfrica. Así que en este momento tengan todas las precauciones. Es muy importante que no salgan si no es para lo estrictamente necesario. Recuerden que hay que cuidar a todos los que están en casa para no llevar el virus y que no tengamos más muertes que lamentar. En otro tema, ayer se desarrolló el debate presidencial en la Cámara de Comercio de Guayaquil. La verdad es que superó nuestras expectativas, sobre todo por la conducción de Andrea Bernal. Fue un mejor debate. Y sin duda también los candidatos parece que se han preparado un poco más. Realmente, que deja mucho que pensar que Andrés Arauz, el candidato por el correísmo, no se haya presentado nuevamente a este debate presidencial. Sin embargo, hoy en Decisión Ecuador 2021, Jorge Ortiz sí lo podrá entrevistar y sabremos sus respuestas, justamente porque no acude a los debates y también sus propuestas de campaña. Es muy importante, así que están todos invitados a las 8 de la mañana. Decisión Ecuador 2021 por FM Mundo 98.1. 6:03 a.m, yo soy Claudia Roura y estoy lista desde la cabina de FM Mundo para llevarles toda la información que ustedes necesitan para iniciar esta jornada bien informados. Aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. El COE Nacional emitió este jueves nuevas resoluciones para contener el contagio de COVID-19 en el país. Escuchamos a continuación las declaraciones del presidente del comité, Juan Zapata.
Hemos resuelto lo siguiente: mantener suspendidos los 17 planes pilotos de universidades del país. Extender la modalidad de teletrabajo de acuerdo a las condiciones y necesidades institucionales para el Poder Ejecutivo y desconcentrados, y exhortar a las demás funciones del Estado, a los GATS y al sector privado que por favor acojan esta disposición dada para el nivel ejecutivo. Estas tres situaciones y decisiones que hemos tomado hoy como COE Nacional serán evaluadas el 9 de febrero, después de la primera vuelta electoral, con la finalidad que, de acuerdo a la situación epidemiológica del país, se tomen decisiones al respecto, las mismas que serán comunicadas oportunamente al Ecuador. También hemos abocado conocimiento la solicitud efectuada por el Barcelona Sporting Club, con la finalidad que se le permita que en su evento Noche Amarilla, a realizarse el sábado 13 de febrero, el 30% del aforo de su estadio. Sobre la base de los mismos informes, la plenaria ha decidido negar esta solicitud del actual campeón del fútbol ecuatoriano, y les pedimos a los dirigentes y a la gran hinchada de este club deportivo la comprensión necesaria.
Por su parte, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, manifestó que desde esa cartera de Estado acogerán las resoluciones de mantener la suspensión de los planes piloto para retornar a clases presenciales, así también como el regreso de docentes a los planteles educativos. Escuchemos más de lo que dijo la ministra de Educación.
En este contexto, el Ministerio de Educación acata las disposiciones del COE Nacional y se mantiene la suspensión de los 283 planes pilotos aprobados desde el mes de agosto hasta el momento, de los cuales son 251 planteles fiscales, 7 fiscomisionales y 25 particulares, con un total de 10.385 estudiantes. Asimismo, se suspende el retorno de los docentes que estaba previsto para el 18 de enero. Se continúa con el modelo Aprendemos Juntos en Casa y con la elaboración del plan de continuidad educativa hasta que el COE Nacional emita sus disposiciones el 9 de febrero, luego de realizar la evaluación de la situación sanitaria del país.
En otro tema, este jueves el Gobierno Nacional informó que Ecuador suscribió el acuerdo marco de financiamiento entre la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Economía. El presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció a la gestión del Ejecutivo para conseguir este convenio. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
Ecuador ha firmado un acuerdo marco con el DFC de Estados Unidos. Ustedes saben que es la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo. Este acuerdo es sobre la entrega de hasta 3.500 millones de dólares para prepagar la deuda cara y reactivar al sector productivo. Este acuerdo marco se materializa al firmar acuerdos de concesión o delegación de administración en proyectos en territorio ecuatoriano hasta por un monto de 3.500 millones de dólares. Los créditos derivados de este acuerdo marco serían a 8 años plazo y a una tasa de interés Euribor más 2.25%, que actualmente esto significaría más o menos una tasa del 2.48 anual. Imagínense, únicamente el 2.48 anual. Agradezco muy sinceramente al equipo del amigo Adam Boller, al equipo de DFC y por supuesto al equipo de Ecuador, que de forma diligentemente han actuado para firma de este histórico acuerdo.
En Notimundo Estelar, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que los nuevos recursos tienen características favorables para el Ecuador y enlistó que dentro de lo pactado se otorgan 8 años de plazo y se genera una tasa de interés de apenas del 2.48% anual. Aquí lo que dijo el ministro Mauricio Pozo.
Está abierta la posibilidad para los proyectos o empresas que se consideren adecuados. Obviamente lo que tratamos o lo que vamos a tratar es de que esa línea de crédito de 3.500 millones llegue lo antes posible. Y lo antes posible involucra el promover proyectos que están más cercanos a poder tener todo listo para una eventual monetización, pues esos serán escogidos. Eso puede ser las torres, como dije, de CNT o la concesión de la administración de CNT, o me invento el proyecto Sacha, no el proyecto, sino el campo Sacha y la entrega para la explotación de un privado. Cualquiera de esos, si está más adelantado que el resto, pues entrarán en el paquete, llamemos así, de los 3.500 millones y los otros tendrán que esperar hasta que puedan optar por el mecanismo de monetización normal. Aquí el atractivo es que los recursos que van a rendir las monetizaciones nos van a adelantar los de la EDFC.
Y ahora en temas electorales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, afirmó que están tomando las acciones necesarias para corregir el error de las papeletas de los binomios electorales y agregó que se decidió separar del organismo a los técnicos y funcionarios que fueron responsables de dicho error. Escuchemos sus declaraciones. Antes, más de $500,000 le costó al Ecuador este error, $500,000 en medio de una crisis económica y sanitaria que vive el país. Escuchemos.
Ecuatorianos y ecuatorianas, este lamentable hecho no puede pasar por alto. Por eso quiero manifestarle al país, desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral, se ha empezado y se ha dado inicio al análisis de lo sucedido en cada una de las áreas pertinentes. Pero también es importante decir que estas acciones se están tomando también para corregir este error identificado en la papeleta del binomio presidencial respecto del logotipo que no correspondía. Queremos decirle al país que este error será corregido en el tiempo más oportuno, por lo que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden. Garantizamos que se lo realizarán tal cual está planificado en el calendario electoral. Garantizamos al país que la elección de todas las dignidades será limpia, transparente, y por eso ya nos encontramos corrigiendo este lamentable error.
Seguimos con más información, 6:11 a.m. Eliminar o bajar impuestos y también la lucha contra la corrupción fueron las propuestas más citadas por los candidatos a la presidencia que participaron en el primer día de debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. En este primer encuentro participaron Guillermo Lasso, Javier Herbas, Giovanni Andrade, Pedro Freile, Paul Carrasco, Guillermo Celi y Gerson Almeida. Lamentablemente no estuvo Andrés Arauz. Hoy, en la segunda jornada del evento, se medirán Jimena Peña, Gustavo Larrea, Isidro Romero, Juan Fernando Velasco, Lucio Gutiérrez, César Montúfar, Carlos Agnay y Yacu Pérez, que todavía no se ha confirmado su participación, así que también estamos a la espera de que todos los candidatos se midan en un debate presidencial. Ayer tenían todos estos temas relacionados a la economía, a la pandemia y también a la corrupción, pero también queda un tema pendiente: ¿qué pasa con los derechos humanos? Ojalá se pueda topar esos temas el día de hoy. No se olviden que este fin de semana también se desarrollará el debate oficial, el que es de manera obligatoria organizado por el Consejo Nacional Electoral. Todos los candidatos deben participar de este evento. Será el sábado y el domingo, igual en dos grupos, justamente por el tema de la bioseguridad. Y en otro tema, la propuesta de enmienda constitucional para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no obtuvo los 91 votos que requería en el Pleno de la Asamblea para ser aprobada este jueves. Los 30 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana votaron en contra del texto, así como varios asambleístas de Alianza País. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo Estelar, Hernán Flores, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica, manifestó que las inversiones hidroeléctricas del sector privado se encuentran amenazadas debido a una normativa interpuesta por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que busca justamente regular los proyectos de autogeneración. Aquí lo que dijo Hernán Flores en Notimundo Estelar.
Sí, Freddy, preocupados porque cambia el modelo de gestión que se ha venido ejecutando con mucho esfuerzo desde hace 15 años por parte de las empresas industriales, comerciales con las que se ha construido estos proyectos hidroeléctricos y que sirven para atender esa demanda y ese consumo de estas empresas. Y básicamente hay voy a empezar por ahí, y es que hay un absurdo en la norma de que, contrariamente a lo que se ha venido haciendo, que es que los industriales, las empresas comerciales se unan y crean un proyecto hidroeléctrico para suplir su demanda, ahora pretenden que cada consumo, es decir, cada empresa, sea esto un industrial y que consuma una cantidad de X de megas, construya su propio proyecto hidroeléctrico, lo cual es muy poco probable que ocurra. Es decir, no tendría sentido que un industrial como un embotellador, maderero, textilero, quiera primero encontrar un río que le permita ajustar a su demanda, ¿no es cierto?, la energía que va a consumir, contrariamente a lo que hemos hecho en estos años, que es construir proyectos de 50, 40, 60 megas que atienden a varias industrias y sus propios crecimientos.
6:15 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Seguimos ahora con la información internacional. Las Naciones Unidas condenaron los ataques contra la libertad de expresión en Venezuela. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
¿Qué está pasando en el mundo?
Desde CNN en Atlanta, le saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas ahora. Al menos 34 muertos deja el terremoto en la isla Sulawesi, en Indonesia. La isla indonesia de Sulawesi fue sacudida por un terremoto de magnitud 6,2 este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del sismo se ubicó al sur de Mamuju, en el lado occidental de la isla, en una profundidad de 18 kilómetros. Más de 600 residentes del área de Majene han resultado heridos y cerca de 15.000 personas han sido evacuadas, según informan las autoridades. Muchas personas siguen atrapadas bajo edificios derrumbados en el oeste de Sulawesi. Las Naciones Unidas condenaron ataques contra la libertad de expresión en Venezuela. En un comunicado, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó su preocupación por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. Hurtado destaca que en los dos últimos meses han sido allanadas varias organizaciones humanitarias no gubernamentales, mientras su personal ha sido interrogado por presuntas financiaciones recibidas del exterior. El comunicado de la ONU sobre Venezuela destaca el caso de la ONG Azul Positivo como el blanco más reciente de las medidas del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. México refuerza su frontera con Guatemala. El motivo ha sido la caravana de migrantes que salió desde Honduras. El Instituto Nacional de Migración de México dijo que observará puntualmente los protocolos sanitarios definidos por el gobierno de México durante esta emergencia sanitaria. Migración México dijo que estará pendiente de que el ingreso de extranjeros, especialmente en Chiapas y Tabasco, se lleve a cabo con el cumplimiento de las leyes mexicanas. Guatemala, Honduras, El Salvador y México hablan sobre caravana de migrantes que va rumbo a Estados Unidos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com.
6:18 a.m. Seguimos con más información del mundo. Este jueves, Reino Unido anunció la suspensión de los vuelos procedentes de Portugal y de 14 países de Sudamérica para tratar de evitar la propagación de la nueva variante del coronavirus detectada en Brasil. El ministro británico de Transporte informó que estarán suspendidas las llegadas de viajeros que provengan desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Y seguimos con temas relacionados a la pandemia por coronavirus. Costa Rica inició este jueves la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, con un total de 55 personas que recibieron ya el medicamento. Se trata de un total de 35 mayores, adultos mayores y trabajadores de un ancianato, quienes fueron inmunizados, mientras que 20 funcionarios del Centro Especializado para Pacientes COVID también recibieron la dosis. Ante la llegada de una segunda ola de contagios de COVID-19, el gobierno de Perú anunció medidas para controlar el avance de la pandemia. Desde hoy hasta el 31 de enero estarán en vigor normas focalizadas, así lo informó el presidente interino Francisco Sagasti. Las regiones peruanas quedarán calificadas en 4 grupos de riesgo de COVID-19, extremo, muy alto, alto y moderado. Por el momento, ninguna zona está en el nivel extremo, pero de presentarse el caso, se decretaría un confinamiento total en su población. 13 de los 15 expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud seleccionó para encontrar el origen del virus SARS-CoV-2 ya se encuentran en Wuhan, en China, y cumplen aislamiento. Así lo dio a conocer el titular del organismo. La visita del comité es muy delicada para las autoridades chinas, que desean disociarse de cualquier responsabilidad de la propagación de la pandemia, que se ha cobrado ya la vida de 2 millones de personas en todo el mundo. 6:20 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Dos recomendaciones. Recuerden que hoy es viernes y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número impar 13579. Y también a las 8:00 a.m. en Decisión Ecuador 2021, con Jorge Ortiz estará Andrés Arauz, candidato por la Alianza Unión por la Esperanza, que significa el correísmo, y también Gerson Almeida, de Ecuatoriano Unido. No somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un sub de Renault se robará todas las miradas. Subs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de subs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Queremos invitarte a recibir este 2021 como tú te lo mereces. Visita las tiendas Roland y descubre las nuevas colecciones de frases positivas en hoodies y camisetas para que luzcas tu mejor versión. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-0038-000.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Y por eso, en este inicio de año y ante todos ustedes, declaramos inauguradas las nuevas Promo Weeks de Pharmacies.
Disfruta en enero 2 semanas con los mejores descuentos y bonificaciones del 4 al 8 de enero y del 15 al 20 de enero. Segunda, el 60% de descuento en pasta Colgate Total Clean Mint por 150 ml. Segunda, gratis en Epalay Forte Cápsulas. Segunda, el 70% de descuento en Etrofermenti Light por 500 ml uva. Pharmacies, ideas llenas de salud.
Aplica productos seleccionados. Consulta en caja, vigencia, términos y condiciones. Aplican restricciones.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store de Almacenes Juan El Jury. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Cuando das sus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 26 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El tema de la movilidad en Quito es necesario seguirlo y analizarlo desde varios ángulos. Y para eso nos contactamos con Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la capital. Guillermo, buenos días y gracias por atendernos a esta hora de la mañana.
Buenos días, Claudia. Siempre un enorme gusto poder dialogar con usted.
Guillermo, empecemos por un tema que nos preocupa mucho. Hemos visto aglomeraciones en el transporte público en el último tiempo. No se está respetando el aforo.
Tenemos ciertas rutas, principalmente en horas pico, donde efectivamente hay un irrespeto del aforo. Pero también es importante indicar que esto es una corresponsabilidad entre la operadora de transporte, sin duda alguna. También el usuario que ingresa, inclusive en el transporte público municipal, ingresa también, pese a que se les da las instrucciones de que no lo pueden hacer, que esperen el siguiente bus, también lo hace. Y obviamente la autoridad tiene que seguir generando las sanciones administrativas sobre los buses que están irrespetando. Para esto, la Secretaría recibe los informes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, donde se determinan cuáles vehículos han sobrepasado el aforo y, consecuentemente, se inician las acciones administrativas respectivas, porque no hay una sanción de tránsito, porque es una condición especial. El aforo real en tránsito es de 90 pasajeros, por ende es un incumplimiento no a la norma de tránsito, sino un incumplimiento a una norma administrativa, y por eso la sanción es administrativa.
Ok, Guillermo, este es un tema que realmente nos preocupa justamente por la situación de la pandemia en la capital. Seguimos siendo la ciudad más golpeada del país. Además que ya hay cepas que se están moviendo en el mundo, y según los expertos, lo peor está por venir en el tema de la pandemia. ¿Qué acciones están tomando ustedes, más allá de las administrativas, respecto justamente a las cooperativas de transporte público y también a la ciudadanía? ¿No será momento de ya imponer sanciones más fuertes? El municipio lo podría hacer, porque es urgente que tanto los transportistas como los ciudadanos respetemos estas medidas de bioseguridad.
Sí, sin duda alguna hay que tomar otro tipo de acciones también, pero sí vale también la pena recalcar que las recomendaciones y los estudios que se determinan en transporte público, muchos se mitigan de dos maneras. Uno, la ventilación del bus, 2, el usar la mascarilla y no hablar. Eso es uno de las recomendaciones que mitigan muchísimo el contagio dentro del transporte, el transporte público. Y por eso también se habla de una de tener las vías más expeditas para poder evitar los un mayor tiempo de traslado en los en las personas que usan transporte público. Hay que tomar en consideración que el 70% se moviliza, las personas se movilizan en transporte público versus el 21% que lo hace en transportes particulares. Y cuando se habla de que la gente está obligada a ir al transporte público porque no estamos por se está restringiendo la movilidad en transportes privados, es relativo. No todos los que usan vehículo privado y se les restringe pasan a usar transporte público, toman otras alternativas como transporte comercial, pero los que usan transporte público habitualmente no tienen otra alternativa más que eso.
Así es. ¿Ya está funcionando toda la flota de buses en Quito? Porque es necesario que si es que en las horas pico hay demasiada demanda, tener cada vez más buses para que la gente pueda ir con todas las normas de bioseguridad, sobre todo sin aglomeraciones.
La flota vehicular está al 60%, porque desde el punto de vista operacional, el promedio de aforo en el día es menor al 50%, es decir, terminada la hora pico, entre eso de las 8:30 de la mañana, ya los buses empiezan a circular con un aforo muy reducido. Entonces, operacionalmente también implica el aumentar mucho la flota, implica gastos operacionales luego de las 8:30 de la mañana excesivamente altos. No obstante, seguimos incrementando la demanda para evitar que en hora pico tengamos más aglomeraciones, pero también un llamado a la ciudadanía, porque operacionalmente las frecuencias de cada bus están en alrededor de 6 minutos, y si es que no pudo subirse en el primer bus, esperar 6 minutos a que llegue el otro, creo que es lo más prudente. Y también un llamado al sector productivo, privado y público, porque creo que la segmentación de horarios es la mejor solución, es una buena alternativa también. Es decir, que los sectores vayan entrando a diferente horario, como se lo hizo al inicio de la pandemia y que dio un muy buen resultado. Y tener también cierta consideración con sus empleados en caso de que puedan llegar a un diferente horario. Creo que eso se estila mucho hacer, segmentar los horarios, y consecuentemente eso deberíamos retomarlo, pero no es un tema de movilidad, sino ya tiene otro tipo de acciones en otros ámbitos de la municipalidad y del Estado.
Guillermo, ¿usted hará una propuesta al Consejo Metropolitano o quizás al alcalde, al vicealcalde, justamente sobre este tema, quizás imponer sanciones un poco más duras, justamente para que se respete tanto transportistas como ciudadanos? Yo creo que sí hay que poner un poquito de intensidad a esto, porque es necesario que ya controlemos la pandemia en Quito. En Quito todo el tiempo están subiendo los casos, subiendo, y seguimos viendo aglomeraciones, sobre todo en el sector del transporte.
Las sanciones en este momento, como les mencioné, son administrativas, pero yo creería que no solo el Consejo, sino también el COE Metropolitano podría regular la segmentación de horarios. Creo que eso es importante, y no solo por la pandemia, sino ya de como una política de movilidad y laboral, inclusive en la ciudad. Esto dinamiza la ciudad, porque lo que usted hace al segmentar los horarios es dosificar la demanda, es decir, que las personas no todas entren a las 8 de la mañana a su trabajo, sino que les vaya dosificando el ingreso, y eso va a permitir redistribuir la demanda en los horarios, y consecuentemente vamos a tener un mejor resultado antes que la sanción o la multa, porque esto implicaría tener mayores controles, y en las condiciones que actualmente se tienen para controlar a través del recurso humano, puede convertirse en un tema discrecional. Ahora, sí vale la pena indicar que con la firma de adendas que se realizaron hasta el día de ayer, el sector del transporte ya se compromete a implementar dispositivos tecnológicos en sus vehículos, y uno de esos dispositivos tecnológicos es el contador de pasajeros, y eso nos permitirá saber el número exacto de personas que están transportando a cualquier hora del día.
Eso es muy importante y sería interesante saber cuántas personas están incumpliendo justamente este tema del aforo. Guillermo, ahora hablemos de la calidad del transporte. De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Municipal, los transportistas tienen que cumplir varios ítems para mejorar la calidad del transporte y así luego subir el pasaje. ¿Cómo está este proceso de mejoramiento del transporte en la capital?
Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, hasta el día de ayer, las operadoras de transporte tenían que firmar una adenda al contrato actual. En esta adenda se incluye entre varios temas justamente el incluir los parámetros de calidad de servicio y con sus 32 indicadores. Hay 8 parámetros y 32 indicadores. Muchos de ellos son medibles a través de dispositivos tecnológicos que van a estar a bordo de los vehículos, como por ejemplo medir la velocidad operacional, excesos de velocidad, maniobras bruscas, frenadas bruscas, colisiones, georreferenciación de paradas. Esto quiere decir saber si es que están estacionándose en la parada o no, apertura y cierre de puertas, el contador de pasajeros, entre otros. Y todos estos indicadores son emitidos telemáticamente hacia una plataforma que tiene o que tendrá en estos días, se instalará en la Secretaría de Movilidad y se podrá monitorear a los buses de manera telemática y verificar el cumplimiento de sus parámetros. También es importante indicar que estos sistemas a bordo, llamados tacógrafos digitales, nos ayudan a determinar quién es el conductor que está operando el bus, y eso también nos ayuda en el caso de una sanción, emitirla directamente al infractor, más no al dueño del bus, porque suele suceder que las infracciones de tránsito, al no tener estos dispositivos, suelen darse al dueño del bus y no al conductor, y por eso el conductor no cambia su actitud. Entonces hay algunos beneficios muy interesantes con esta firma de la adenda, que reitero, tenían que hacerla hasta el día de ayer, y a partir de ahora tienen 30 días hábiles, es decir, hasta el 24 de febrero, para implementar todos estos dispositivos y todos estos parámetros. Cumplidos estos parámetros, podrían activar la tarifa. Si es que no los cumplen, pues entonces no se activa la tarifa, y además también con la firma de la adenda pueden participar en el concurso público de reestructuración de rutas o asignación de rutas que se lo hará hasta el 30 de junio, es decir, el proceso empieza ya a mediados de febrero, y en el concurso público podrán ellos participar en tanto y en cuanto hayan firmado esta adenda.
Guillermo, ¿y usted cree que el transporte público finalmente podrá estar a la altura del metro? Porque la verdad es que el transporte público en la capital siempre ha dejado mucho que desear.
Yo comparto plenamente lo que usted acaba de mencionar. El problema del transporte público no es de ahora, es de una larga data. Tiene 50, 60 años de letargo en diferentes ámbitos. Si usted analiza la organización empresarial, tiene un letargo de 50 años, y se analiza la relación societaria entre los socios y la operadora, tiene un letargo de 70 años, porque seguimos con el modelo de gestión de relación societaria socio bus. ¿Qué quiere decir esto? Que cada socio es dueño de su bus. Y para poner un ejemplo, si usted ve una operadora con 100 socios, en realidad tiene 100 empresas unipersonales. Y esa relación societaria tiene una administración individualizada, en algunos casos doméstica, y consecuentemente los costos operacionales de estas operadoras o de estos buses es altísimo, y consecuentemente el servicio es malo, por no decir otra palabra. Y para poder corregir todas estas aberraciones que vienen desde hace más de 50 años en diferentes ámbitos del transporte, es que justamente se crea la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, que corrige esas aberraciones, que corrige estos epicentros que son los problemas más complejos del transporte público. Y si no se corrigen esos problemas, pues simplemente el transporte no cambiará. Uno de esos, por ejemplo, la revocatoria de las rutas y las frecuencias hacia el Estado, porque son del Estado, para entregarlas a través de un concurso público, porque muchos sectores del transporte tienen la idea errónea que esas rutas les corresponde, cuando en realidad son del Estado. Y así podríamos analizar varios de estos epicentros, de estos orígenes del problema, y esos son los que justamente corrige la ordenanza. Corregidos de estos problemas, se puede tener una integración no solo física ni de medio de pago con el metro, sino también ya una integración de calidad de servicio, que es el objetivo.
Y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona justamente el mejoramiento de la calidad del transporte público. Y para cerrar esta entrevista, Guillermo, hace pocos días o ayer se hizo viral un video justamente donde competían dos buses. ¿Cuándo se acabará esta competencia de los buses? Si queremos mejorar la calidad del transporte público, también tenemos que exigirles que este tipo de cosas dejen de pasar, tampoco coger pasajeros en medio camino, llevarlos aplastados, tratarlos mal. También hay un poco de violencia de género dentro de los buses. Eso también es muy importante.
Sin duda, pero hay que preguntarnos por qué compiten los buses en las vías. Y ahí es cuando vamos a encontrar los orígenes del problema. Una de las razones es que los conductores no tienen una dependencia laboral con el dueño del bus, es una relación laboral muy precaria. Consecuentemente, los conductores ganan por pasajero transportado, es decir, por cada pasajero que recogen tienen su comisión y ganan por su sueldo en base a aquello. Entonces están prácticamente obligados a competir por la pelea del pasajero. Y como no hay una dependencia laboral, simplemente este conductor cometerá las infracciones de tránsito que quisiere, porque además la multa, como le decía, no le llega a él, sino le llega al dueño del bus. El dueño del bus le reclama, pues simplemente se pasa de cooperativa. Eso se corrige con la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público. Primero, porque se le obliga a la operadora de transporte a tener una dependencia laboral. Con el conductor. Segundo, la administración del bus y el uso del bus, la gestión del bus, se delega a la operadora. Entonces ya el socio del bus no administra el bus, va a administrar al operador. Entonces ahí ya se empieza a generar una visión y gestión empresarial. Tercero, se corrige otro problema, que es la reversión de las rutas, es decir, esas rutas que están sobresaturadas en la actualidad por buses, las principales vías de la ciudad están sobresaturadas de buses, y que eso genera también competencia. Con la reestructuración se elimina esta competencia inadecuada, y cuando el sistema esté integrado, además no se pagará por pasajero transportado, sino por calidad de servicio. Todos estos cambios obviamente no son de la noche a la mañana, pero estamos ya dando un norte de a dónde quiere ir la ciudad, corrigiendo estas aberraciones del transporte público, y ahí sí se podrá notar un cambio. Caso contrario, si usted no corrige estos problemas de origen, pues simplemente no va a cambiar el sistema, y por eso fue tan importante el poder haber aprobado la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público, que va mucho más allá de una actualización de la tarifa, sino que realmente pretende corregir, reitero, estas aberraciones de transporte que vienen desde hace varias décadas atrás.
Perfecto, es muy importante seguir trabajando en mejorar el transporte público, y estaremos muy atentos de que se vaya cumpliendo justamente todos estos requisitos, porque la ciudad lo necesita. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad de Quito. Gracias, Guillermo, por acompañarnos.
Gracias a usted, un abrazo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle, debe tener la suficiente altura. En su interior debes sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro SUV. Renault te presenta catadores de SUV All New Renault Capture con crédito directo del 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Ven y disfruta de este inicio de año en nuestras tiendas Roland, en donde encontrarás los mejores productos en medias, pijamas, home socks y homeware. Además, pregunta por nuestros increíbles descuentos de temporada y encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Carlos Camposano, el cliente más antiguo de Banco Guayaquil.
Tengo como cliente del Banco Guayaquil 62 años. Tengo una relación más larga que con mi esposa. Bueno, yo le pediría al banco que tome en cuenta a las personas mayores que no tenemos acceso al Internet.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios, con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
¡Wow! Comienza tu año ganando con los $100,000 de Nescafé. Ingresa el código del lote de 8 dígitos de tu producto más tu número de cédula y foto del empaque abierto al 0995-000600. Son miles de ganadores. WhatsAppea y gana con Nescafé. Promoción válida del 1 de enero al 28 de febrero. Aplican términos y condiciones. Bases legales en www.nestle.com.es.
Cuando das tus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Llegaron a Fibeca los días Vitalcard. Este 15 y 16 de enero, solo en Fibeca. Aprovecha el 20% de descuento en todo. Medicinas, cuidado de la piel, fórmulas, pañales y más. Además, aprovecha el 30% de descuento en varias marcas participantes. Y también pídenos a domicilio a través del 1-800-FIBECA y fibeca.com. Fibeca, 90 años. Aplican restricciones.
No pasará nada. Es solo un momento. Es solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido. Y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos.
Sembramos futuro.
Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021.
¿Y si te garantizaran que harás sol en verano? ¿O que habrá una segunda cita?
¡Atrevido!
¿Y si te garantizaran que conseguirás ese trabajo?
Nosotros le llamaremos.
¿O que tu hijo será hincha del mismo equipo que tú?
¡3-0, papá!
¿Y si te garantizaran ese seminuevo que tanto te gusta? Solo en 1001carros.com estamos tan seguros de la calidad de nuestros seminuevos que los respaldamos con garantía de un año o 20.000 kilómetros. 1001carros.com. Satisfacción garantizada.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana nos sintonicen por FM Mundo 98.1 en Quito. Entrevistaremos a los candidatos a la presidencia de la República para conocer su perfil político, sus propuestas y sus ideas en entrevistas frontales, directas y sin tapujos.
Decisión Ecuador 2021, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros.
Claudia Roura, la nueva cara de las noticias en Notimundo al Día por FM Mundo.
Y así llegamos al final de Notimundo al Día. Según el Ministerio de Salud Pública, este jueves se registraron 1.687 nuevos casos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Así que tomen las precauciones durante el fin de semana. Eviten salir de casa si no es estrictamente necesario. Usen mascarilla, mantengan la distancia y lávense las manos. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita el día lunes a las 6 de la mañana. No se desconecten de FM Mundo. Enseguida viene Compartiendo el Mundo y a las 8 de la mañana Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Que tengan un feliz fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción: Claudia Roura. Ingeniería de sonido: Andrés Castro. Redacción y redes sociales: Camila Villacrés. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Renault Passion for Life.
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
American Express de Banco Guayaquil.
Centro Comercial El Bosque. Te conocemos.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.